siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a este servicio especial que Radio Martí tiene para ustedes. Hoy, en torno a ese lugar emblemático de la comunidad cubana, no solamente en el exilio, cualquier cubano en cualquier lugar del mundo donde esté, hace parte de la fe de la Ermita de la Caridad del Cobre, con la patrona del pueblo, que tiene hoy puestas sus esperanzas en la libertad, tiene hoy puestas las esperanzas en el futuro sonriente, abierto, latente de una democracia y de una motivación diferente, de ver cómo sus calles, de ver cómo las nuevas generaciones crezcan en libertad. Por eso, en este servicio que traeremos en cuestión de instantes, desde la Ermita de la Caridad del Cobre, una celebración eucarística, una misa, para darle este toque a un ambiente que necesita de mucha cordura, de mucha visión, pero sobre todo de mucha Cuba. Las manifestaciones han estallado de un clamor que el pueblo está llevando voz a voz. Está llevando con el deseo que la libertad realmente llegue y haya un cambio de gobierno, un cambio de historia en el pueblo cubano que por más de 60 años ha mantenido el yugo y se ha sometido a muchos vejámenes. Por eso, a través de la oración, será un motivo especial de poder dar ese gran aporte, ese otro empujón de lo que no vemos, de lo que se denomina la fe, en lo que puede ser un paso definitivo. En muchos lugares del mundo se está viendo esta manifestación de apoyo al pueblo de Cuba, y a través de este servicio ustedes podrán constatar un momento de fe. Bienvenidos.
Bienvenidos a todos. Una vez estaba celebrando la misa en inglés y le dije, there's something wrong with the microphone. Y todo el mundo contestaba, and also with you. Estoy muy contento de estar aquí en esta noche para unirme a la comunidad cubana, para rezar para nuestros hermanos en Cuba en estas situaciones difíciles que está pasando, que están pasando el pueblo cubano. Esta noche quiero dar la bienvenida al alcalde de Miami, Francis Suárez, y también a la alcaldesa de Miami-Dade, la señora Livin Calva. Gracias por su presencia hoy en esta misa. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Dios. Y para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que decidan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que en tu bondad y omnipotencia cuidas de tus criaturas, concédenos un amor eficaz hacia los hermanos que carecen de alimentos, para que, desterrada el hambre, puedan servirte con un corazón libre y tranquilo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río. Entretanto, La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y entonces en ella vio a un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: "Es un niño de los hebreos". Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón: "¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe al niño?". La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta: "Toma a este niño, críamelo y yo te pagaré". Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que le adoptó como un hijo y lo llamó Moisés, que significa: "De las aguas lo he sacado". Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: "¿Por qué le pegas a tu compañero?". Pero él le contestó: "¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?". Lleno de temor, Moisés pensó: "Sin duda que ya todo el mundo lo sabe". Se enteró al faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Ante ti y tú preparas una mesa frente a mis adversarios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú perfumas con oro mi cabeza.
Dios te bendiga para proclames dignamente el Santo Evangelio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Sí, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsadia! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encubrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma y para ti. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Apaga eso. ¿Qué mejor sitio para orar por Cuba y su futuro que a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre, que en este santuario que le construyeron sus hijos para venerarla y para con su amorosa intercesión mantener vivo en sus corazones en el anhelo de regresar a una patria libre. Hermanos y hermanas, hoy, al recordar a las víctimas del hundimiento hace 27 años del remolcador 13 de marzo y orar por su eterno descanso, también venimos una vez más a pedirle a la patrona de Cuba que interceda ante su Hijo Jesucristo por todo un pueblo que ha decidido reclamar sus derechos y que ha puesto la proa de su destino rumbo a la libertad. Un pueblo que se ha cansado de vivir en cadenas, que es vivir como nos recuerda el himno nacional de Cuba, en afrenta y oprobio sumido. Un pueblo noble y emprendedor que quiere vivir sin miedos ni vigilancias, que en una nación donde no se persiga el pensamiento ni se ahoguen los sueños. Es ese mismo pueblo el que sigue siendo hostigado, reprimido y encarcelado como nunca por exigir la justicia con valentía, negarse a repetir consignas de muerte y gritar al mundo con todas sus fuerzas: libertad, patria y vida. Frente a semejante situación de opresión e injusticia, agravada por un desastre económico y sanitario sin precedentes, que sus gobernantes se muestran incapaces de solventar, queremos pedirle al Señor de la Historia que ayude al pueblo de Cuba en medio de tan gravísima coyuntura, y no permita que la obstinación y la arrogancia de unos pocos que detentan el poder provoque mayores dolores y sufrimientos a una nación que ya ha sufrido demasiado, que merece el derecho a elegir su destino para poder construir, como soñó el apóstol de su independencia, José Martí, una patria con todos y para el bien de todos. Como también recordaba el Papa San Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998, los cubanos son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. Que con esta premisa y la ayuda de Dios llegue cuanto antes para Cuba la hora de la libertad, del derecho y de la verdadera reconciliación que brota de la verdad y la justicia. Hoy conmemoramos otro aniversario del ominoso hundimiento del remolcador 13 de marzo por parte de las fuerzas represivas del régimen cubano, y en el que perecieron 37 personas, entre ellas 10 niños, mientras escapaban de la isla en busca de la libertad. Un crimen abominable que nos recuerda el largo camino de sufrimiento de un pueblo que en medio de las peores circunstancias nunca ha perdido la fe y la esperanza. Rezamos para que las víctimas del remolcador estén gozando junto al Padre Bueno de la libertad definitiva, y también lo hacemos por los que siguen muriendo en las aguas del Estrecho de la Florida y en otros tantos lugares buscando libertad y un futuro digno para ellos y los suyos. Hermanos y hermanas, pidamos en esta Eucaristía a los pies de nuestra Madre para que los cubanos puedan transitar el angosto sendero entre el temor que convive con la injusticia y una violencia desenfrenada que pudiera producir mayores cuotas de sufrimiento y odio. De manera particular, oremos para que las autoridades cubanas recapaciten en su lamentable obstinación por el poder y desistan de sus peligrosas llamadas a la violencia contra su propio pueblo. La palabra de Dios nos recuerda en este día la necesidad de la fe y las consecuencias que conlleva el pretender desterrar a Dios de cualquier sociedad. Jesús recrimina a las ciudades de Corazán y Bethsaida su incredulidad y su dureza de corazón para ver la presencia de Dios en medio de ellos. Solamente abriendo los corazones al Dios de la vida puede ser posible el milagro del amor, del entendimiento, de la justicia y de la paz en medio de los pueblos. Ojalá que las autoridades de Cuba no endurezcan sus corazones ni cierren sus oídos a la voz de Dios que les habla a través del clamor de libertad y justicia del pueblo cubano en esta hora histórica. Que Jesús, verdadero liberador del género humano, haga brillar para Cuba una nueva aurora de esperanza en que los valores del reino de Dios se arraiguen en el corazón y en las mentes de todos los cubanos, y que la Virgen de la Caridad nos una bajo su manto de amor para que verdaderamente lleguemos a ser todos hermanos. Así sea. Reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso las que no sabemos expresar.
Por la Santa Madre Iglesia Católica, el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino a través del caminar de la vida, roguemos al Señor. Por el fin del terrorismo, la extinción del comunismo de la faz de la tierra, especialmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, para que terminen todas las dictaduras políticas y regímenes totalitarios, para que se acabe el trato inhumano de unos contra otros, la violación de los derechos humanos y la dignidad del ser, y por la paz en el mundo, roguemos al Señor. Por Cuba y los cubanos, para que en esta hora difícil, por su intercesión de la Virgen de la Caridad, le conceda fortaleza y libertad, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, los que están solos, los desamparados, los que se sienten tristes y deprimidos, los marginados, los presos, los anahui, quienes son los más pobres entre los pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones particulares de este santuario, para que alcancen la vida eterna en el amor y la misericordia de Dios, roguemos al Señor.
Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu Iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio.
Mira, Señor, la ofrenda que de tus mismos excelentes dones te presentamos, para que la abundancia de vida divina y la unidad en el amor que ella significa nos impulse a compartir lo nuestro y a cumplir con el deber de la mutua fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Lo tenemos elevado
hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos, y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Bebemos de este cáliz, Dios, tu muerte, hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a su palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde. Cuerpo de Cristo. Dios Padre Todopoderoso, te suplicamos que el pan vivo bajado del cielo nos fortalezca para que ayudemos a nuestros hermanos que padecen hambre y necesidad, que tienen sed de justicia y de libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con
tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Pueden irse en paz.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.